en la comarca de La Cabrera. Tres de ellos afectados con quemaduras de diversa consideración, mientras que el cuarto sufre una luxación en el hombro. Todos han sido trasladados al hospital de Ponferrada, donde se encuentran ingresados y en observación. La lucha contra el fuego sigue dejando cortes de carreteras. La autovía A52 en Galicia se ha vuelto a cerrar al tráfico. La A52, a consecuencia de los incendios que afectan al límite entre las provincias de Zamora y Ourense. La situación sigue muy complicada en esta región. La situación, de hecho, podría empeorar en las próximas horas y por eso el 112 gallego ha enviado mensajes de alerta a través de los móviles para que la población extreme las precauciones. Patricia Iglesias.
Es la segunda vez en lo que llevamos de verano que se activa en Galicia el ESA Alert. La primera fue a finales de julio en la provincia de Pontevedra, también a causa de los incendios, y ahora es en Ourense, donde el fuego afecta ya más de 30.000 hectáreas de superficie. Los teléfonos móviles lanzaron el aviso preventivo en un tercio de los municipios de esta provincia hace poco más de una hora. Se trata de municipios que están sufriendo incendios o que los tienen cerca. Por eso se recomienda evitar cualquier desplazamiento innecesario y permanecer en el interior de las viviendas. En el caso de carecer de un lugar donde confinarse, se recomienda alejarse de los lugares afectados por el fuego, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, informarse a través de fuentes oficiales y también mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades. Como decías, la autovía 52 está nuevamente cortada en dos puntos en la provincia de Ourense, a Mezquita y Agudiña. También la Nacional 525 en esa misma zona, según informa el 112. En la provincia de Ourense siguen activos en estos momentos 9 incendios forestales. Hay otros 2 también activos en Toques a Coruña y Agolada a Pontevedra, ambos en nivel 2 por la proximidad a zonas habitadas.
Mientras en Cáceres, los vecinos afectados por el incendio de Jarilla podrán volver a sus casas, incluidos los vecinos de Cabeza Vellosa. La única población que se mantiene confinada es la de Casas del Monte. Mientras, a menos de 4 horas de que se produzca esa reunión entre Putin y Trump, el presidente norteamericano ha asegurado que se abrirá a hablar de negocios con su homólogo ruso solamente si se resuelve la situación en Ucrania. Trump había admitido que en esa cumbre se abordarían muchos más temas y que la guerra no sería el punto central de su agenda. Los expertos no se fían de las intenciones de Putin y creen que pretende sacar ventaja de este encuentro. Lo contaba aquí en la tarde Emiliano García Coso, es profesor de Derecho Internacional, comillas y CADE.
Con el señor Putin no se puede estar esperanzado porque nunca ha torcido su brazo. Que Putin le ha puesto varias zanahorias al señor Trump encima, delante de su cara. La primera es hablar de términos nucleares, segundo, relaciones económicas, tercero, tierras raras, pero si ya había firmado un acuerdo con Ucrania de 500.000 millones de dólares. Yo creo que esto es todo una cortina de humo que ha lanzado el señor Putin para tratar, digamos, de suavizar al señor Trump en los postulados en esa fase negociadora.
Y hoy empieza la Liga y a partir de las 9 en La Linterna vamos a analizar qué nos va a deparar este año. Una temporada clave para la competición que viene de superar los 5.000 millones de euros en ingresos totales, consolidándose como la segunda liga en el mundo en ingresos solo por detrás de la Premier League. Para conseguir este crecimiento, el organismo encabezado por Javier Tebas ha puesto en marcha una estrategia con la que pretende competir con el gigante inglés de cara a este año. Benito Pérez González es profesor e investigador sobre economía del deporte en la Universidad Internacional de La Rioja.
La Liga está creciendo muchísimo, las plataformas juegan un papel fundamental. La Liga pues tiene ya cerca del 40% de los derechos se venden en el exterior, en plataforma, tiene 44 delegados internacionales, 11 oficinas en el exterior, y eso hace que, bueno, pues se intente expandir la marca. También el hecho de que tengamos estrellas del deporte referentes como Lamine Yamal o Mbappé o Julián Álvarez, pues hace mucho por la marca.
Y en los deportes, precisamente, menos de una hora echará a rodar el balón en esta nueva temporada. Luis Méndez.
Hoy dará comienzo la Liga con el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Girona a las 7 de la tarde, que podrá seguir en directo en tiempo de juego. Y a las 9 y media se disputará el último partido de la jornada entre el Villarreal y el Oviedo. El Barcelona, por su parte, disputará mañana en Liga ante el Mallorca a las 7 y media en Son Mois. Pero aún queda saber qué pasa con las inscripciones, Víctor Navarro.
El Barça esta misma tarde era oficial, ya aparecerá en la Liga el registro. La inscripción de Joan García será el portero titular mañana, gracias a la baja de Ter Stegen. Pendientes están en el FC Barcelona si Marcus Rashford podrá estar o no en ese partido ante el Mallorca. La primera jornada avalará al Barça un 7 millones de euros que pondrá en la junta directiva. Hansi Flick se resigna otro año más, a no saber con quién podrá contar, pero confía en el club.
En el mercado de fichajes, el Rayo Vallecano ha confirmado la incorporación de Fran Pérez a cambio de 1 millón de euros. Firma para las próximas 4 temporadas. Hoy también comienza la Liga Inglesa. El Liverpool-Bournemouth a las 9 será el partido que inicia la competición. Y en tenis, Carlos Alcaraz se enfrentará a las 9 de la noche ante Rublev en las semifinales del Master 1000 de Cincinnati.
Gracias, Luis. Son las 6 y 5 de la tarde y va a sonar la música ya aquí en la tarde de COPE.
No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella tímida y yo no con esta zona que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no.
Bueno, cada verano tiene su propia batalla, la de las canciones que compiten por sonar en todas partes, en la radio, en la playa, en las fiestas, en TikTok. Todos los años artistas de todo el mundo lanzan su apuesta para convertirse en la canción del verano.
Ay, si antes te hubiera conocido.
Y es verdad que algunas lo logran, ¿eh? Como estas, se meten en la cabeza, nos hacen bailar y se quedan pegadas a nuestros recuerdos para siempre. Vamos a repasar ahora en la tarde de COPE esos himnos que marcaron veranos enteros. Y también hablamos de esa extraña fórmula que convierte una canción en un fenómeno estacional. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra. Es que si echamos la vista atrás, son muchos los éxitos que siguen sonando a día de hoy y contra los que nadie puede competir.
Y es que yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer una canción para eso de conquistar el verano, para convertirse en la canción del verano?
¡Buf! ¿Quién lo sabe? Esto es como la fórmula de la Coca-Cola. ¿Quién lo supiera, no? Lo que está claro es que son canciones que nos levantan el ánimo, que nos ponen a bailar, que nos recuerdan a momentos concretos, y todas las hemos escuchado millones y millones de veces.
Es increíble la capacidad que tiene también una canción del verano para trasladarte, para transportarte a ese año en el que la escuchaste y la bailaste tanto. Bueno, el título de la canción del verano siempre ha sido algo muy cotizado, por eso vamos a hacer un repaso de las canciones de verano más emblemáticas, como esta de Karol G, Si no te hubiera conocido.
Pues mira, desde luego es la mejor forma de viajar en el tiempo, así que vamos del presente al pasado, aunque si tuviéramos que partir de este 2025, como todavía está en curso, está la cosa complicada. Yo creo que cada vez es más complicado esto de elegir una canción del verano, porque suelen ser varias, ¿no? Pero si yo tengo que elegir alguna, yo me quedo con Melody Diva, pero es una cosa personal.
¡Qué va! Sí, ¡qué sí, va! Esa ya fue.
Si ya nos ponemos con Mike Towers, que si Aitana, que si no sé qué, que hombre, si Bad Bunny, como que
yo
no
creo
lo
que
tengo
vamos
claro.
Un poco los tiros más por los segundos. Lo de Melody ya tuvo su momento, se escuchó mucho, pero no creo que fuese la canción del verano, no lo sé.
Pues yo, este verano
es subjetivo, así que yo pienso que no, pero bueno.
Claro, es subjetivo, por eso he elegido Karol G, que fue la canción más popular del verano pasado, por delante incluso de La Potra, porque ha sido la canción más escuchada en Spotify en España en verano del año pasado. Bueno, el verano pasado, el año entero, y sigue sonando un montón.
Bueno, pues empezamos este repaso, continuamos este repaso, vamos con otra que sonó en verano de 2022, es Despecha, de Rosalía. ¿Ves? Esto me lleva a mí al Algarve de Portugal, directamente.
Pues ahí
porque
estabas,
fui,
¿no?
Fui con unos amigos a una casa rural, allí en cerca de Faro, y era Despecha todo el día.
Todo el día, todo el santo día, todo el santo verano y todo el santo año, ¿eh?
Pues ese día en el 2022 fue, ese día no, ese año en 2022 fue Despecha la canción del verano, y eso que salió tarde, ¿eh? Para lo que suele hacer una canción del verano, porque salió a finales de julio.
Sí, lo que pasa es que la catalana ya avanzó parte de Despecha en redes sociales y además la cantó en directo durante toda su gira presentación de aquella Motomami, que fue lo mega más del momento y de Rosalía. Entonces, claro, sigue dando mucha guerra esta canción, ¿eh?
Ahora cadena, piña colada, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, fin del problema.
Qué grande, Rosalía, vaya fenómeno musical con sí. Sello español. Bueno, hay otra, año 2017, si seguimos hacia atrás este repaso de canciones del verano, que está bueno, esta yo creo que la rayamos un poco demasiado, ¿eh? Nos quedó ahí tarareándola todo el día, bastante. Era un poco, al final fue un poco suplicio, ¿eh? Despacito, de Luis Fonsi.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube.
Verano del año 2017, cuando triunfó Luis Fonsi con este Despacito. Hay que ver, a mí me llamó la atención cómo Luis Fonsi, que yo lo que le recordaba era cantar cosas más baladas, de repente pues se lanza con el Despacito y lo peta en todo el mundo hasta el punto de rayarlo.
Le llegó su momento. Y yo me alegro porque es verdad que tiene una carrera muy larga, ha tenido canciones y éxitos muy, muy importantes en el mundo entero, pero le faltaba ese puntito de llegar a la cima y esta canción fue un fenómeno mundial aquel 2017. Tú decías antes, sí, hasta la saciedad. Es verdad. Pero tanto si te gusta como si acabaste de ella hasta el moño, hay un hecho que habla por sí solo. Y por eso, en este repaso de las canciones del verano más inolvidable, hay que decirlo. Y es que sigue ostentando el honor de ser el vídeo musical más visto de la historia de YouTube, con casi 7.000 millones de visualizaciones.
¿Qué dices? Ahí es nada.
Que seguro que ya son más, pero es que es un temazo.
Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
Bueno, vamos con otros que dieron en el clavo. Es Marc Anthony y Gente de Zona. Me gusta Marc Anthony, ¿eh? el rey de la salsa. Ya había sonado con fuerza durante varios veranos, con éxitos como Dímelo, Valió la pena, buenísima, o Vivir mi vida, que es la que suele cantar al final de sus conciertos. Pero claro, llegó La Gozadera y esto fue ya el No va más.
El No va más. Es verdad que se juntó con Gente de Zona, este dúo cubano de salsa y reggaetón, y firmó un éxito incontestable con el que inevitablemente se nos van los pies. Y es que yo la escucho y me gusta muchísimo. Es que me sigue gustando mucho La Gozadera.
Vamos a ir un poquito más atrás. Año 2010, yo pienso. Año 2010, ¿qué fue? El año del Mundial de España. Ese año que cambió la vida para todos los que somos futboleros y queda marcado ahí en el calendario. Y si pensamos en música, en ese verano de 2010 y ese Mundial, pues no puede faltar ella, Shakira. Samina, mina, vamos, Rosa. Guaca, guaca.
Porque esto es África.
Oye, luego ese verano también sacó Bisbal un temazo.
Sí,
también. Baby in Flag era, o Baby in Flag, algo así, sí.
Algo de flag.
Algo
de flag.
Algo de flag era. Pero Shakira, con este Waka Waka, arrasó, ¿eh? No lo van a olvidar los aficionados del fútbol, porque era la canción del Mundial, la canción de ese éxito de España. Y no, ay, mira cómo la cantas, claro. ¡Qué felices fuimos! ¡Qué felices éramos!
Sí. Una canción que vendió casi 10 millones de copias, ahí lo va. Que la convierte en el single digital más vendido de la historia hasta el momento.
¡Ay, bueno, sabía yo esto!
Todo el mundo bailaba el Waka Waka. También nos gustaba mucho el Waving Flag, que se llamaba la canción,
¿ves?,
que dices de Bisbal.
Waving Flag, eso
que es.
Es
muy bonita, pero el Waka Waka es especial. Es especial. Waka Waka.
Bueno, y las parejas que salieron de ahí, que dieron mucho de que hablar, Shakira y Piqué, y el famoso beso de Casillas y Sara Carbonero. Hubo gente que gritó más ese beso que el gol de Iniesta, ¿eh?
Bueno, es que tuvo muchos protagonistas ese verano, aquel 2010, que fue realmente inolvidable, no solamente porque ganamos el Mundial, sino por eso, porque descubrimos ahí una pareja como Shakira y Piqué, que nos encantó en su momento, y todos estábamos deseando ver ese beso entre Casillas y la Carbonero. O sea que...
Qué grande.
Redondo nos quedó el verano.
Historia de España. Bueno, viajamos ahora al año 2006.
Opa, yo viajé en corra, paso guarrilla.
Oye, esto lo he puesto pensando en ti, ¿eh, Irra?
¿Por qué? No sé. Me gustaría hacer un corral somo de campo, ¿verdad? Qué voz, ¿eh? Qué voz espectacular. Yo no sé, junto con Celine Dion posiblemente, y Nino Bravo y Frank Sinatra, está este hombre. Bueno, muchos lo han olvidado, pero durante el verano de 2006 fue difícil sacarse de la cabeza este canto a la vida rural, que fue bautizado como agro rock, sí.
Sí, sí, merece la pena tenerlo en esta lista porque... la canción del malagueño Manuel Jesús Rodríguez, más conocido como El Koala, se convirtió en un fenómeno viral en Internet. Incluso llegó a colarse entre los 30 más vistos de la historia de YouTube en aquel momento, con más de 21 millones de reproducciones. Poca broma para este concepto que tú decías bien, el agro-rock.
Agro-rock, qué bueno.
Que lo inventó el Koala y que tuvo mucho tirón ese verano, aunque esté ya un poco pasado, pero chico, el Opa es maravilloso.
Yo
Mira, yo ya la gente que se inventa un concepto, ya me parece que tiene que pasar a la historia. Agrorock, nadie lo había pensado. Pues este tío, este tío ya es historia. El koala. Bueno, vamos con otra canción, que fue la reina del verano. Año 2002, las SRG. Perdón, las Ketchup con SRG.
Las SRG. Sí,
ya me habéis entendido.
Te digo que más de uno habrá ido a pedirle al DJ diciendo, ponme los SRG. Hombre.
Ragatanga, si me la sé de memoria, hombre.
Claro. Y el baile y
para
todo.
Para Diego, la canción más deseada.
Y el estribillo, ¿te lo sabes, Irra?
¡Hombre!
Vamos.
A SRG, ja, dejeme tú, dejeme de ese vino. Vamos, Javi, ande, cubilla, de Willy, de Pi. ¡Vamos ahí! Bueno, ese año 2002 fue indiscutible que la canción del verano era esta, la protagonizada por las Ketchup, SRG y su baile.
Sí. Tres chicas cordobesas, las hermanas Muñoz, que saltaron los primeros puestos de las listas de Medio Planeta con un tema que fue bautizado como Ketchup Song en los países de habla no inglesa, porque no solo triunfaron en España.
Fue una barbaridad. No sé si llega hasta el punto de la Macarena, pero fue una cosa que se bailó en todo el mundo.
Claro, que si el ketchup tiene una canción es esta, no otra, ¿eh? Que no confunda a nadie. Esta es la canción del ketchup.
Déjeme tú, déjeme de ese. Bueno, vamos.
Un año antes,
año 2001. Qué grandes estas que vienen por aquí. Una rubia y otra morena, ahí vamos.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila bailando.
Tú sabes que seguramente haya gente hasta ahora, en algún punto de España, con la música a todo volumen en su coche. A esa persona le invitamos a bajar las ventanillas y a cantar con Sonny y Seleni con nosotros aquí en la tarde de COPE.
Pues sí, es el mejor momento.
En mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en mi mente, pura obsesión.
¡Vamos!
Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa.
Sube el volumen, mira.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando.
Lo petaron también, ¿no, Rosa? Año 2001. Buah.
Y además con baila, baila, bailando va. O sea, es que bueno, no hay mucho más.
Nosotros ganamos Eurovisión con un la la la. O sea, que tampoco hay que romperse la cabeza mucho.
Tienes razón, pero madre mía. Y lo que nos gusta esta canción, cada vez que la ponen en cualquier sitio, que se nos van los pies, ¿eh?
Disco de oro y platino en España.
Sí, sí, sí.
Yo quiero bailar.
Sí, disco de oro y platino en España, una canción que no paró de sonar en las discotecas de medio mundo durante aquel verano de 2001 y que sigue sonando casi con más fuerza desde que se han juntado este año. ¡Hombre!
Es verdad que han vuelto.
No sé lo que durarán, pero bueno, de momento...
Bueno, hombre, pero mira cómo suenan.
Que sí, hombre.
Bueno, si esta es buena, imagínate lo que viene ahora.
Sensual, un movimiento muy sexy. Un movimiento muy sexy.
Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba.
King Africa, año 2000, dando la bienvenida al nuevo milenio. Su voz chillona, estaban hasta en la sopa, pero esto se baila en todas las bodas y en todas las fiestas de los pueblos ahora.
Y sigue triunfando con su voz gritón este argentino que tiene nombre, que no se llama King Africa, se llama Alan Duffy.
Anda.
Así.
Alan Duffy. Este vivía en Valladolid, no sé si sigue viviendo ahora.
Pues yo
vivía en Valladolid porque decían que lo veían por la calle. O era uno que era igual que él.
Pero que fíjate que
es inconfundible.
Lo vemos en las Canarias, más que en Valladolid. Le pega como más.
No, pues por eso, vivía por Valladolid. Sí, sí.
Pues no sé dónde estará, porque es verdad que hemos intentado traerlo a la tarde y le pillaba de gira y mal. Porque él no está afincado en Madrid, no sé exactamente dónde, pero vamos, que tiene un verano completito de giras. Y es que, claro, con esta canción sigue bailando la gente. Una canción que puso a bailar a medio mundo en su momento. Yo creo que este fue su primer éxito.
Y ya a vivir toda la vida. Y a vivir toda la vida. Yo te digo una cosa, claro. Nosotros tendríamos que dejar esto del periodismo y de la tarde y ponernos a pensar en una canción que nos permita vivir el resto de nuestra vida sin pegar pues para el agua.
Pues
Rosa,
sí.
Eso es lo que tenemos que buscar. Objetivo vital, una canción del verano. One Hit Man, que se dice, ¿no? O One Hit Wonder.
One
o
Hit Wonder.
Eso es, One Hit Wonder.
Pues mira, estribillo pegadizo, coreografía sencilla y letra fácil de seguir, Irra.
Ahí lo tenemos hecho. Bueno, lo que fue una bomba en 1999 fue Salomé de Chayanne.
Baila que ritmo te sobra.
Baila que bailame.
Acércate puntito, Salomé.
Estoy, ¿no? Estoy.
Sí, estás con un pelín de retardo, pero estás, pero queda gracioso porque vas como haciendo el coro, ¿sabes?
Yo lo que quiero es que me contrate Chayanne y me voy de gira con él. Está estupendo a pesar de los años, Sierra.
Es verdad que este hombre no envejece, no envejece. Bueno, algo se habrá hecho, algo se habrá hecho en la cara, también te lo
un
digo.
Poquito, sí,
hombre,
poquito,
así también meta. Aguanto yo, así también aguanto yo.
Tú de momento no lo necesitas, corazón. Eres muy joven.
Bueno, y luego llegaba Torero, llegaba Madre Tierra y un montón de temazos que ha dejado Chayanne.
Sí, sí, sí. Bueno, y parece que fue ayer cuando veíamos a este Chayanne, verano de 1999, haciendo gala de sus dotes con ese baile sensual y con un videoclip que no sé si os acordáis, pero era un videoclip como futurista que ha envejecido un poco regular, también te digo.
Pues
no como él.
No me acuerdo yo. Pero vamos, que da igual el videoclip. De esto te lo ponen en cualquier fiesta y lo bailas, vamos, como el primer día.
Ay, y tanto que sí, vamos. Este verano te lo ponen en las fiestas y todos están contentos con este Salomé.
Bueno, vamos a seguir nuestro repaso de canciones del verano, intentando descubrir qué es lo que tiene que tener una canción para convertirse en el himno del verano. Y pasamos del rey del pop latino al rey de la barbacoa. Bueno, si hay un hombre ligado a lo que es la canción del verano, ligado estrechamente, es el del francés Georges Dan. ¿Sí? Y esta es, pues, su barbacoa.
El éxito de esta canción es que hay mucho asado. Es decir, tú triunfas con una barbacoa, ¿no? Pues ese es el éxito de esta canción. Desde los años 60 este hombre ha tenido ese ojo, ¿no? Ha estado lanzando una canción destinada a ostentar el honor de canción del verano y lo ha hecho en repetidas ocasiones. El bimbo, el chiringuito, carnaval, la barbacoa. A ver, letra absurda, sí. Pero si puedes escucharla sin mover un poquito el esqueleto, es que no tiene sangre en las venas.
Cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar.
Nos hemos quedado sin padre de las canciones del verano.
Es verdad, mira, estaba buscando porque me sonaba eso, que Georges Dan había fallecido y efectivamente,
sí,
en el año 2021. Es verdad.
Una pena.
Bueno, y si bailamos la barbacoa, bailamos el Aserejé. Y bailamos todo esto que estamos poniendo, pues también bailamos, cómo no. Tranquilos, los que nos estén escuchando, que no se nos va a escapar. La Macarena.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
El sonido retro, ¿eh? El sonido ahí.
De los 90.
Que nos transporta al año 1993.
Claro.
O antes incluso, ¿eh?
Es que
a los 60 nos transporta. El sonido.
Ha llovido mucho.
Se llama de apellido.
Y esta es la versión moderna, ¿eh?
¡Ay! Vale, hombre, pues hay que preparar una remasterización de estas. Bueno, hubo un momento en el que el planeta entero enloqueció con los del Río. Fue una locura.
Sí, una locura total. La popularidad de esta canción, que en España fue la canción del verano en el 93, ascendió, digamos, hasta la estratosfera cuando 3 años después, en el 96, el mismísimo Bill Clinton se arrancó a bailarla durante su campaña electoral. Que estuvo esta canción, irra, poca broma, 14 semanas consecutivas en las listas de éxitos de Estados Unidos, igualando el récord de la canción del guardaespaldas de la Whitney Houston, y que actuaron en la Super Bowl y en el Vaticano ante el Papa Juan Pablo II. Ojito
vaya
con los
locura,
del Río.
Vaya locura.
Sí.
Bueno, a ver qué se acuerda de esta. Año
1992. Tengo un tractor amarillo.
Se Esto es Zapato Veloz, ¿no, Rosa?
Sí. 1992. Y esto en su momento lo llamábamos pop rural.
Ah, del agro rock hemos pasado al pop rural. Muy bien.
Esto es antes, esto, 1992. Claro, fue el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, de la Expo de Sevilla. España estaba en el centro de todas las miradas y también Zapato Veloz, que eran asturianos, porque el tractor amarillo es que arrasó no solamente en España, sino también en Latinoamérica, ¿eh? Y en todos los sitios donde hay tractores. Que son muchos.
El sonido es mejor que el de la Macarena, ¿eh? Para haber arrasado la Macarena ya podían haber metido las pelas ahí en arreglar el sonido.
Es otro estilo, ¿verdad?
Bueno, estamos haciendo un viaje en el tiempo estupendo, recordando las canciones del verano más emblemáticas. Y en 1989, ¿te acuerdas dónde estabas? ¿Cuál fue la canción del verano?
Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo. Podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos. Podéis tener corralas, organillos en chulapas, pero al llegar agosto, vaya, vaya,
aquí no hay playa. Es muy gracioso porque vas haciendo los coros de la canción casi, las segundas voces.
Bueno, ya no voy a cantar.
Vas con un poquito de
letra. Aquí un poco así ya, te digo, ¿eh?
Aquí no hay playa, vamos. Bueno, de refrescos serán estos. ¿Y sí. ¿Por qué lo petaron?
Pues fíjate, hay que saberse reír de los propios defectos y pocas bandas lo han hecho con el desparpajo con el que los refrescos se burlaron hasta de su propia ciudad, Madrid. Hablamos del verano de 1989. Ahí no existía lo políticamente correcto. Entonces aquí repasan todos los tópicos de la capital de España, los museos, los parques, hasta los éxitos deportivos del Real Madrid. Pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa.
Si es que esos tiempos eran mejores, cuando no existía lo políticamente correcto, cuando se podría hacer canciones más en libertad que ahora, porque se entendía que era humor y ya está.
Era humor. Sí.
Vamos con una más. En este repaso de canciones del verano, vámonos hasta el año 1984 y suena ya Radio Futura.
De la calle al sol de poniente hay tribus ocultas cerca del río, esperando que caiga la noche. Hace falta valor, ven a la escuela de calor.
Pues esto es la escuela de calor de Radio Futura, que es una de las canciones más recordadas seguramente, Rosa, de los años 80, ¿no?
Pues sí, además es una canción perfecta para poner el punto y final, Irra, porque hay pocas canciones que definan mejor una época como lo hace Escuela de Calor. En 1984, la movida madrileña estaba en su máximo apogeo y Santiago Serón y Radio Futura eran y fueron, con diferencia, los alumnos más aventajados de su generación. Y yo creo que es un plus poner Escuela de Calor de Radio Futura siempre.
Bueno, pues ha sido estupendo, ¿eh? Rosa, este viaje en el tiempo que nos has propuesto hoy a raíz de las canciones del verano y qué tiene que tener una canción para triunfar en esta época del año. Te lo hemos pedido a ti, Rosa, porque eres la que más sabe de música de este programa. Tantos años aquí sonando la música a tu alrededor. Muchas gracias por este viaje en el tiempo porque, oye, yo particularmente me he ido a mi infancia y a lo que ya no era infancia, cuando no era ni proyecto yo. O sea que genial, ha sido precioso.
Pues mira, tú no eras ni proyecto y yo he rejuvenecido 30 años. Así que solamente por esto merecido la
pero
pena.
Si estás estupenda tú. ¿Qué dices,
eso,
hombre? Si estás
eso por
estupenda.
Fuera, por dentro es otra cosa, ¿eh?
Bueno, tus análisis ya no lo sé.
No entremos en detalle.
Gracias, Rosa, un abrazo. Un
besito a todos.
Quiero vivir del aire, quiero salir de aquí, arde la calle al sol.
Urbano Canal.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal tus análisis?
Mis análisis están fenomenal, vamos.
¿Sí?
Mejorando cada día. Y los cuido a través de torreznos y de otras cosas, sí, callos y demás cosas.
Dice Urbano lo de los torreznos porque hay un estudio de la Universidad de Valladolid que señala que los torreznos son beneficiosos para la salud. Mucho, uh-huh. Además, mucho, ¿eh? Y que mejoran el tema cardiovascular y que pierdes peso y un montón de cosas. Por eso estamos preguntándote por esa comida que repetirías una vez y otra, Urbano.
Tú fíjate, a este menú, yo creo que pocos se resistirían. Yo no soy uno de ellos. Ni siquiera algunos altos mandatarios. Ahí va.
Buenas tardes. Bueno, pues yo lo tendría clarísimo. Yo podría vivir toda mi vida a base de chuletón de buena vaca madurada, hombre, poco hecho, jugosito por dentro y acompañado de unas patatas fritas y pimientos del padrón. Yo con eso sería feliz. Y para acompañarlo todo, una cervecita y un crema para acabar. Y eso sí, que no falte la tarta de queso medianamente cuajada por dentro. Un saludo.
A ver quién se resiste.
Medianamente cuajada. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Urbano bueno, Canal, esperamos mensajes.
En el 607-150602.
En nada, vamos a hablar con uno de esos agentes medioambientales que está luchando contra el fuego en primera línea.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
García Muñiz.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes aquí en la tarde de COPE de la evolución de todos los incendios que hay en el territorio nacional. Te podemos contar que se ha vuelto a interrumpir el tráfico, a cortar el tráfico en la autovía A52 y también sigue sin circulación ese tren, ese AVE entre Madrid y Galicia. Hay varios focos activos, algunos que preocupan especialmente, sobre todo el que ha pasado de Orense a Zamora. Es un foco que está completamente descontrolado. Vamos a saludar a esta hora a Andrés García, que es agente medioambiental que trabaja trabaja en los incendios de Zamora, concretamente en el de Puercas. Ayer hablábamos con él, decía que pasaba muchísimas horas trabajando, que prefería no decírselo a su familia. Hoy por fin ha podido descansar. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que se hace en un día de descanso como hoy?
Pues aprovechar a estar con la familia. Ahora mismo estoy con mi hermano, mis sobrinos, mi mujer y con mi hija aquí en casa.
¿Se puede uno llegar a desconectar de lo que ha estado viviendo estos días?
De hecho, yo personalmente es lo que intento. Intento desconectar lo máximo posible. Es imposible desconectar por el WhatsApp, por las noticias, por todo, pero intentas un poco cargar pilas para el domingo que entro otra vez de guardia volver a darlo todo.
O sea, descansas hoy, descansas mañana y el domingo te toca ponerte otra vez delante de esas llamas.
Eso es.
¿Y qué te dicen en casa? ¿Qué te dice tu mujer, tu hija? ¿Te dicen no te vayas, papá, o qué te dicen?
Mi mujer me dice que tenga cuidado y mi hija, que mañana hace 2 años, cuando ve que me pongo el uniforme, la ropa de trabajo, me dice adiós, papá.
Ya. Andrés, ¿qué te cuentan los compañeros que sí que están trabajando hoy? ¿Cómo va ese incendio en concreto, el de Puercas?
No he hablado con ellas, con el de Puercas. Bueno, yo estoy ahora mismo en Pola de Sanabria y yo lo único que veo es que la columna de uno de Porto ha bajado. Parece que han hecho un gran trabajo todo el día los compañeros y se están haciendo poco a poco con él. Pero eso es lo que veo yo por la columna de humo que veo. Sé que están cargando los hidroaviones en el lago, sé que hay mucha gente aquí en Escolagar, que es aquí a lo de los institutos de Puebla, de Porto, de Pías, de toda la zona de la Alta Sanabria, que los han traído por aquí.
Las imágenes que llegan de Zamora, de esos pueblos, es de gente que ha tenido los desalojados con la incertidumbre de qué va a pasar con sus casas, bueno, la que llegaba también desde Palacios de Jamuz, por ejemplo, de ese pueblo completamente arrasado, son durísimas, ¿no? Las historias, los recuerdos que tienen todas esas casas. Supongo que tiene que ser también complicado estar delante del fuego, pero también una motivación saber que lo que estás haciendo es salvar también la vida y los recuerdos de tanta gente, ¿no?
Sí, claro. Nosotros priorizamos, por ejemplo, en Congosta y en Carracedo se quemaron cerca de 8 casas. En Congosta tuve que meter un camión dentro de un corral que estaba sucio, porque las casas colindantes, los aleros de madera, si dejamos quemar ese corral porque está sucio, porque su propietario no lo ha limpiado dentro del casco urbano, es lo más fácil es que el alero de madera se prenda. Yeah. Y se queme la casa colindante de un corral sucio. Entonces los ayuntamientos ahí tienen que incidir, tienen que obligar a limpiar dentro del casco urbano, todas las parcelas urbanas las tienen que limpiar y perder 4 votos de 4 amigos.
Y en un fuego, por ejemplo, como el que estamos viendo que ahora mismo está descontrolado por completo, según las informaciones que llegan, y que ha obligado a cortar de 9 a 52, el de Orense que ha pasado a Zamora, un fuego que tiene tantos frentes abiertos con cambios de viento, ¿eso cómo se llega a controlar? ¿Qué es lo que se utiliza? ¿Aviones, helicópteros? ¿Qué se utiliza?
En los grandes incendios, en estos casos, el puesto de mando avanzado, que estaba ubicado en un lugar con muy buena comunicación, tanto vía emisora, vía teléfono, se sectoriza el incendio. Dependiendo de las partes del incendio, su peligrosidad, depende de muchos factores, se sectoriza los incendios. Y nos ponen muchas veces a los agentes medioambientales de jefe de sector y te asignan unos medios. Y tú, con los medios asignados, por ejemplo, yo tuve un convoy de Valladolid, 2 Brief y 3 Deltas. 3 Deltas son máquinas bulldozer, la Delta es de 12. Les llamamos deltas. Sí. Entonces, con los medios que te asignan en tu sector, digamos que tienes que darle al coco y pensar tu pequeño plan de extinción para tu sector y llevarlo para adelante e intentar que no se te escape en tu sector.
Andrés.
Intentarlo, apagar.
Sí. ¿Lo que más apaga, por ejemplo, es un hidroavión?
No. Lo que más apaga, digamos, es que depende también del combustible que estás apagando, también depende la forma. Para un hidroavión es muy bueno, pero te baja la llama. Si no tienes personal abajo que te remate con batefuegos... Eso vuelve a prender. El hidroavión te da una oportunidad para que esa gente que esté allí en el perímetro, cuando pase el pase del hidroavión, vaya rematando. Lo perfecto sería una descarga de hidroavión, helicóptero, gente rematando y un bulldozer por detrás haciendo línea con decapando la tierra. Porque la tierra, pues, de ahí no pasa. Si no hay combustible, no hay nada que arder, no arde.
Ya. Pues Andrés García, agente medioambiental que hoy está después de muchos días ahí frente al fuego y está por fin en ese día de descanso y el domingo le toca ponerse otra vez ahí enfrente de las llamas. Gracias por atender a la tarde de COPE y un abrazo para la familia.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah. I'll replay this moment for months. Alone in my head, waiting for it to come. I wrote all your lines in the script in my mind. And I hope that you follow it for once.
15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, festivo nacional en toda España, y nos apetece hacer un recorrido por los pueblos que hoy están en fiesta, que son pues la mitad, igual, de toda España. En estos días, da igual si es una gran ciudad o un pueblo de 50 habitantes, cuando llega este momento, el ambiente se transforma, las calles se llenan de gente, de música, de tradición. Vamos a recorrer en la tarde esos sitios que están hoy de celebración rápidamente por este mapa de España, y vamos a empezar por uno de los mercados medievales más importantes del país. Ese mercado medieval importantísimo es el de Puebla de Sanabria, en Zamora, una de las provincias más castigadas estos días por los incendios. Nos vamos a acercar a una fiesta que es patrimonio regional, pero me lo va a comentar mucho mejor Miguel Ángel Carrasco, que es coordinador general de la Fragua de Vulcano, que son quienes organizan este mercado medieval. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Supongo que un momento complicado el que se está viviendo en toda la provincia, pero vosotros habéis decidido, pues eso, que la gente también tiene que vivir esta fiesta para tampoco estar pensando todo el rato en lo que está sucediendo el fuego, ¿no?
Bueno, frente a la adversidad, pues tenemos que ofrecer toda nuestra profesionalidad y, por respeto al público que acude al mercado, mantener un evento de calidad y lleno de contenido.
¿Dónde lo hacéis vosotros?
Bueno, pues estamos en el entorno incomparable de Puebla de Sanabria, como decías anteriormente. Y bueno, ya es un sitio que es realmente interesante cualquier día del año, y cuando se engalana con las telas y con la decoración, la animación, pues es un sitio muy especial.
Pues ya si el escenario es bueno, Puebla de Sanabria, encima es una feria medieval, pues es impresionante, ¿no? Te da la sensación de viajar en el tiempo.
Sí, la verdad es que sí. Hay, bueno, pues todos los elementos que necesitamos para esto: oficios, teatro, música y, bueno, espectáculos también que se han visto restringidos por el tema de las condiciones, claro, medioambientales, digamos. Pero bueno, sustituyendo los elementos de fuego por elementos, por otros efectos,
claro,
con humo, con LED, con...
¿Vosotros tenéis, tenéis así...
Para mantener la sí, sí, sí,
tenéis elementos de tenéis elementos de fuego, ¿no, Miguel Ángel, habitualmente?
Sí, claro, claro, sí, sí. Había una simulación con pirotecnia en la puerta del castillo, la quema de la bruja, en fin, varias cosas que se van a mantener, salvo lo que es el espectáculo de pirotecnia, que está restringido. El resto de actividades se van a hacer, pero con sus sustitutivos, digamos, de efectos, ¿no?
Lo que sí que escucho detrás de ti es un ambientazo, escucho ahí sonidos, gente gritar, ya hay buen ambiente en la calle, ahora en Puebla de Sanabria, ¿no?
Sí, ahora empieza, porque baja el calor y la gente pues empieza a acudir al mercado, y es cuando más densidad de animación hay, y hay, bueno, para todos los públicos, público familiar, también abajo en la chopera, en el río, actividades especialmente para niños también, cetrería, campamento, luchas de caballeros.
Qué
y aquí
bueno.
Arriba, pues en el entorno medieval que comentábamos, pues música, teatro, cuentacuentos, gastronomía, artesanía, oficios...
De todo, vamos, de todo. Pues Miguel Ángel Carrasco, coordinador general de este mercado medieval de Puebla de Sanabria, gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por la atención. Un abrazo.
Bueno, seguimos este recorrido por las fiestas de los pueblos. Ahora mismo nos vamos a una de las más castizas de Madrid.
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz.
Estamos hablando de la Verbena de la Paloma, una de las fiestas más importantes de la capital. Se celebra cada 15 de agosto en honor, claro, a la Virgen de la Paloma. María Luz de la Torre es la presidenta de la Asociación Castiza Orgullo de Madrid, una de las dos que organizan esta verbena en la Plaza de la Paja. María Luz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tiene esta fiesta de la Paloma que la hace especial?
Pues tiene muchas cosas. Entre ellas que nosotros en la plaza tenemos un cuadro pintado de la Virgen de la Paloma, que a las 12 de la noche se canta una salve, y no se apagan las luces y con velas. Luego tenemos muchos juegos de niños, tenemos un gran teatro, nosotros tenemos un teatro y tenemos concursos y muchas cosas.
¿Qué significa?
Y hoy hemos estado en la iglesia, la bajada del cuadro.
Claro, la que hacen los bomberos, ¿no?
Sí, justo en esa hermosa.
Oye, ¿qué significa para ti esa Virgen de la Paloma cuando la ves?
Pues me gusta, es nuestra Virgen en nuestro barrio y nos gusta a todos los madrileños. Ahí en general llevan a veces a ofrecer a la Virgen cuando nace un niño, tiene una costumbre.
¿Y cuántos años llevas tú? ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene a ti de la verbena de la Paloma en tu vida?
Pues yo es que hace 20 años que pertenezco a esta asociación, pero vamos, mucho más antes, claro.
¿Cuánta gente esperáis?
Pues anoche hubo lleno, pero hoy esperamos mucho más, porque es el día y porque además hoy viene gente a actuar muy buena, porque eso lo trae el ayuntamiento, lo pone el ayuntamiento.
¿Quién va hoy?
Vienen, pues es que van un DJ Paquito, que es buenísimo, y llena la plaza totalmente, arriba abajo.
¿Un DJ, dices?
Sí, un DJ.
Un DJ. Y se viene abajo la Plaza de la Paja, ¿no?
Totalmente, no se puede ni parar.
¿Qué edad tienes tú, Mariluz?
Yo, 60.
Bueno, y tú también a romperla con el DJ ahí en la plaza, ¿no?
Hombre, por favor, claro.
Ahí, chunda, chunda.
¿Cómo hay que divertirse y justar.
Hombre,
y luego
claro
tenemos,
sí.
Y luego vendemos unas rosquillas buenísimas también.
Hombre, ahí me interesa a mí más eso, sí.
Bocatas, vendemos, hacemos una limonada. La limonada ya es lo máximo.
Bueno, con lo caras que están los limones ahora además, han subido
bueno,
un montón.
Ya, sí. Pero bueno, es que es necesario echar limón, si no, no sabes, no es la limonada.
No, es que si no, no es una limonada, claro, tú lo dices. Pues María Luz de la Torre, presidenta de la Asociación Castiza Orgullo de Madrid, una de las que organiza esta verbena de la Paloma, gracias por estar en la tarde de COPE.
A ti, muchísimas gracias por estar.
Ahora vamos a pasar del aire seco de Madrid a las costas andaluzas, a Cádiz más específicamente. Un espectáculo como pocos, la carrera de caballos en la playa. Estas son las famosas carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, la celebración más importante del municipio. Con nosotros está Rafael Hidalgo, que es presidente de la Real Asociación de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En qué se basan estas carreras de caballos?
Bueno, estas carreras de caballos se celebran desde hace 180 años y se celebran en una pista que se monta en la desembocadura del Guadalquivir, en las bajamar de verano, y es una pista de unos 2.000 metros y bueno, pues ahí celebramos 25 carreras de caballo en dos tandas, en dos ciclos, y bueno, pues la verdad es que 180 años pues no lo cumple cualquiera.
¿Quién lleva los caballos? ¿Quién y cómo se hace esa carrera? O sea, ¿qué son? ¿Caballos de los vecinos? ¿Caballos profesionales? ¿Qué son?
No, son caballos profesionales. O sea, nuestras carreras están regladas por el Jockey Club Español. Y igual que las carreras que hay en Madrid, en la Zarzuela o en Cantabria.
Hombre, claro, en el hipódromo.
Y en el hipódromo, pues este hipódromo es un hipódromo natural, ¿no? Que nace del mar, de las bajamar, y sobre la arena húmeda, pues galopan los pura sangre todas las tardes de agosto.
Qué foto, qué fotografía, qué marco incomparable, ¿eh?
Bueno, el marco es incomparable, porque la desembocadura del Guadalquivir, el Parque Nacional de Doñana al fondo y las puestas del sol que tenemos aquí en la Costa de la Luz.
Eso no lo tiene el hipódromo, ya te lo digo yo.
De hecho, nosotros reunimos hasta 35, de 35 a 40 mil personas en la playa esos días, y eso no lo hace ningún hipódromo que yo conozca.
¿Cuánto tiempo llevas metido tú en esto?
Pues yo llevo metido más de 25 años.
Anda, sí, ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo 68.
¿Y tú montas a caballo también o solo organizas?
Yo no, yo organizo. Yo un caballo de cartón de chico y...
Que monten otros, ¿no? ¿Cuánta gente puede llegar ahí a Sanlúcar estos días?
Bueno, pues ya le digo, o sea, esto es una atracción enorme de turismo y le metemos una inyección económica, lógicamente, a todos los que son bares y hoteles, ¿no? Y no solamente ya por la gente que viene, sino por el nivel adquisitivo que tiene, que supera la media que normalmente viene por aquí, ¿no?
Claro, y se dejan el dinero ahí, qué importante. Qué bueno es. Rafael Hidalgo, presidente de la Real Asociación de Carreras de Caballos de Sanlúcar, hablándonos de esas carreras de caballos que se celebran allí en ese municipio. Del martes 19 al jueves 21 va a ser esa cita, esos dos ciclos de carreras. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Vaya fotografía ahí en Sanlúcar, impresionante.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sierra Leales salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. It's a kind of magic.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Qué bueno Queen, ¿eh? Urbano, ¿cómo bailas? Tú siempre has el programa bailando. Eres un hombre feliz, ¿eh?
Soy un hombre feliz, efectivamente. No, ¿qué quieres que te diga? Lo soy. No
nos
te lo
pagan
puedo negar.
Por bailar y por reírnos. Sí. Por partirnos la caja. Bueno, estamos hablando de un estudio de la Universidad de Valladolid, su campus en Soria, concretamente. Mm-hmm. Habla de los beneficios que tienen los torreznos para la salud. Mejoran esa salud arterial, también la cardiovascular, por supuesto, y ayudan incluso a bajar la barriga. Es lo que han comprobado en un estudio que han hecho con varias mujeres y bueno, que son muy buenos los torreznos. Por eso estamos hablando hoy en la tarde de COPE, donde también hemos probado torreznos. Estamos hablando de esa comida que repetirías una vez tras otra, uh-huh, a lo largo de tu vida. ¿Qué es lo que no te cansarías de comer? Yo torreznos no sé si lo escogería, no, pero ¿verdad? Yo sería filete con patatas fritas.
Pues sí, eso sí, está muy bien. Ahora, los torreznos estaban buenos, ¿eh?
Sí, estaban buenos, pero para toda la vida torreznos.
Claro. Claro, no. Esa es una cosa que bueno, que
con patatas revolconas sí. Encima, sí, que es, lo traigo. Claro,
efectivamente, llena. Es un plato contundente.
Filete con patatas fritas y pimientos de padrón. Sí, que
ahí me... bien, ¿no?
Sí, sí. Pero no filete pasado que se quede seco. Filete en su punto o chuletón de ternera. Venga.
Fíjate, yo últimamente el pescado me gusta mucho. Yo comería, estaría comiendo cazón en adobo toda la vida.
¿Cazón en adobo?
Sí, me encanta.
Pues es fuerte también. Hay sitios que lo hacen fuerte, ¿eh? ¿No prefieres una lubinita a la plancha? A la brasa, mejor.
La lubina también me gusta. No sé, todos los pescados, que no les hago asco a ninguno. Sinceramente, ya el marisco, tampoco.
Mira, pues fíjate, bueno, es que estaríamos hablando de esto toda la vida, pero a mí no me gustan los percebes, por ejemplo.
Mira, pues eso, siendo gallego, tiene mérito.
No me gustan los percebes.
Eso que te pierdes, dinero.
El resto del marisco sí, pero el percebe me deja un poco como, ya, no sé, frío.
Hombre, yo prefiero otras cosas, sí, como unos buenos mejillones, eso. Eso
es verdad, ¿eh?
Qué maravilla.
Bueno, ¿y qué cuentan los oyentes?
Vamos a ver, aquí tenemos un fan más de los torrenos, aunque también tiene otra propuesta de plato que bien podría ser declarado patrimonio de la humanidad. Ahí lo tenemos.
Los torrenos están que te cagas de bueno. Ahora, pero yo que nunca perdonaría hacer unas buenas papas fritas con huevo. Venga, un poquito.
Como Paco González, que ha dicho, el plato que comería toda la vida, huevos fritos con patatas.
Por eso digo, ya más propuestas para patrimonio de la humanidad. Bueno, a ver, este oyente nos cuenta por dónde van las preferencias en el sur de Extremadura. Vamos a oírlo.
Aquí en mi pueblo es muy típico en verano comer la caldereta de guarrito. Toda la gente, todos los inmigrantes que vienen durante el verano y para la fiesta lo piden. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, pero a mí no me gusta. O parece que no. No voy en consonancia con los gustos culinarios del pueblo. Sin embargo, lo pide toda la gente y la verdad es que tiene fama por aquí, por el sur de Extremadura. Así que os invito a venir para el año que viene. Para que la probéis. Hiper, súper, mega calórica.
Claro,
mega,
eso es lo malo.
Que vaya bien este fin de semana y esas vacaciones de agosto.
¿Pero por qué lo que está bueno engorda? ¿Por qué que está bueno engorda?
Como decía la canción, todo lo que me gusta es ilegal, inmoral y engorda. Ese es el problema que tienen las cosas.
En mi caso, sobre todo engorda. Todo lo que me gusta. ¿Qué más cuenta?
Bueno, pues más especialidades extremeñas. Junto a la morcilla patatera, vamos a conocer otra.
Hola, gente. Pues a mí me flipa la cachuela. La cachuela es un paté típico en Extremadura. Es como un paté, pero que no está muy plateado. Está como con trozos grandes. Y eso es fortísimo. Eso se tomaba la gente de campo para aguantar todas las jornadas laborales agrícolas. Vamos, igualmente, yo me lo tomo aunque vaya luego a echar el día a la piscina. Lo recomiendo.
La cachuela. Ahí lo tenemos.
Y vamos a acabar con un lugar que nos recomiendan para ir a tomar torreznos y todo lo que se tercie, por lo visto.
Hola, Toñi de Madrid. Bueno, estamos de vacaciones. El otro día nos fuimos a comer en el Grau de Castellón, un restaurante que se llama, una tasca, se llama La Casita, y nos pusieron por primera vez unos torreznos que no era esa cáscara dura que te dejan los dientes, no, de pecado. Y el día anterior me pusieron a mí un morrito.
Hoy.
No, un morrito de cerdo, no, es que me pusieran el morro. Bueno, de maravilla, así que os lo recomiendo. Está aquí en el Grau de Castellón. A lo mejor otra cosa no te gusta, pero los torreznos te vas a morir.
¿Pero que es la propietaria?
Ella ha dicho que es de Madrid y está allí de vacaciones.
Lo típico. Publicidad encubierta. Que vengan los de comercial aquí, por favor. Urbano, gracias.
Gracias a ti, Ray.
Qué bien se está hablando de comida. Yo estaría toda la tarde hablando de comida.
Y yo. También.
Sí, tú también. Claro. Sobre todo decíamos, ilegal, inmoral o engorda. En mi caso, engorda siempre. Bueno, te quedas con la linterna de Cope, la linterna de Ángel Espósito, para entrevistar a Pilar Alegría por esa noticia que hemos conocido hoy de la muerte de Javier Lamán, ex dirigente del Partido Socialista en Aragón. También tiempo de juego, empieza la liga. Nada, en 2 minutos, arranca ya.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ucrania y Europa contienen la respiración ante la reunión que en unas horas celebrarán en Alaska Donald Trump y Vladimir Putin. Con los habituales desmarques, los líderes europeos han tratado de convencer al presidente norteamericano de que Putin no es de fiar. Es probable que el propio Trump haya llegado por sí solo a esta conclusión, harto de las buenas palabras vacías de su amigo ruso. Pese a todo, no ha tenido reparo en conceder a Putin la victoria simbólica de un encuentro bilateral entre superpotencias, humillando una vez más a sus aliados. al dar por hecho que Ucrania deberá hacer cesiones territoriales, lo quiera o no, ha roto además un principio básico del derecho internacional y de la política exterior norteamericana al admitir la legitimidad de la alteración de fronteras por la fuerza. Trump no es un ingenuo. Frente a quienes le han subestimado, ha demostrado notables dotes negociadoras y capacidad para imponer su agenda. El problema es que esa agenda se ciñe a sus intereses